congresista de Estados Unidos llama a la prohibición de las compras de criptomoneda y de minería. 5 claves del presidente de la Fed sobre las criptomonedas. Legisladores discutirán si las cripto es el futuro del dinero la próxima semana en el podcast de hoy.
Bienvenido a tu dosis diaria de criptomonedas, tu resumen diario de noticias de criptomonedas y tecnología. Esto es MediaVox ENT Blockchain. Estos son tus hosts, Darío y Minina.
Julio 19, 2018.
¿Qué tal,
Minina? Podcast número 71.
Podcast número 70. ¿Dónde lo pueden encontrar, Minina?
En muchos lugares súper maravillosos como Apple Podcasts, Android, Google Play, Stitcher, TuneIn, iVoox, Twitch, Spotify, Telegram. Un montón de lados.
En todos lados lo pueden encontrar. Bueno, finalmente hoy es el podcast número 71 y hablamos del futuro.
Congresistas, sí, del futuro. A ver qué es lo que está pasando. Hay una revolución tremenda ahora. Parece un huracán, que se ve un huracán, una tormenta, I don't know. Todo junto. Congresista de Estados Unidos llama a prohibir la compra de cripto y la minería. Un legislador estadounidense ha pedido una prohibición general de la compra de criptomonedas.
Perdón, el congresista, ahí puse la foto.
El congresista yeah. Brad Sherman, de la foto.
El ganso, ahí está el ganso.
Ah, el gansín. No es ajeno a la contra. Y es el que dice que es Bitcoin, right? Que se está preguntando.
Sí.
Ok, el congresista Brad Sherman no es ajeno a las controvertidas declaraciones de este tipo. En marzo, llamó a las criptomonedas una bazofia. Y durante la audiencia del miércoles, el subcomité del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes llegó a defender a los estadounidenses fuera del mercado por completo. Dijo, debemos prohibir a las personas de Estados Unidos a comprar o extraer criptomonedas, aclaró el demócrata de California.
Sí, no, y minar también le quieren
prohibir.
Y
minar está más chiflado.
Quieren prohibir, ¿te imaginas eso? ¿Dónde está el país de libertad? Dale.
Bueno, nunca fue realidad, o sea, siempre todo eso fue una fantasía, pero la situación es que no les conviene porque por muchos años vinieron haciendo negocios y ahora le ponen el piso. No se banca, claro, la competencia. Peor que un kiosquero que abre un kiosco al lado de otro kiosquero en Argentina que se agarran a patadas. Debemos prohibir a las personas de Estados Unidos comprar o extraer criptomonedas, declaró el demócrata de California, cuyo mayor donante es el procesador de tarjetas de crédito. Si al procesador de tarjetas de créditos, Alice Wallet, le dona un montón de platita a este señor Murmia. Por eso no le conviene.
Claro.
Añadió que, porque las monedas, ¿quién le va a donar? Añadió que más allá de las criptomonedas, se usen potencialmente como una forma de dinero del futuro. Actualmente puede ser utilizado como evasores de impuestos y estados delincuentes que buscan eludir las sanciones de los Estados Unidos. Uno de los panelistas, Norbert Michel, director del Centro de Análisis de Datos de Heritage Foundation, declaró la idea de que el uso delictivo debe definir las criptomonedas como un todo. Michel le dijo al subcomité, sí, es cierto que los delincuentes han usado Bitcoin, pero también es cierto que los delincuentes han usado aviones, computadoras, automóviles, dólares. No deberíamos criminalizar ninguno de esos instrumentos simplemente porque los delincuentes lo usaron. Porque si vamos al caso, también los delincuentes usan jeans, usan remeras,
usan todo,
zapatos. Y eso no te hace delincuente. Es como decir que la gente está gorda porque existen las cucharas. O que hay asesinatos porque la gente tiene un revólver. No es así, es como los usan, ¿no?
Claro.
Esos componentes creo que son las principales barreras para la adopción generalizada en los Estados Unidos, agregó. También dijo, no hay amor por la moneda digital del Banco Central. Aunque gran parte de la audiencia giró en torno a la política monetaria y la historia en general, las porciones criptoespecíficas revelaron una oposición general a la idea de la moneda digital del Banco Central. La cosa fue así. Varios bancos centrales en todo el mundo han estado investigando la idea de utilizar algunos de los conceptos de la tecnología detrás de Bitcoin y otras criptomonedas como parte de los nuevos sistemas de plata totalmente digitales. La idea es que la tecnología puede aumentar la transparencia y la eficiencia, pero algunos de los que investigan el tema han advertido que podría amplificar el riesgo de las corridas bancarias. Y varias instituciones han renunciado a la idea completamente después de su investigación. Alex Pollock, investigador principal de R Street Institute, criticó el concepto durante la audiencia del miércoles y lo declaró una idea terrible, una de las peores ideas financieras de los últimos tiempos. Otros miembros del comité no pudieron evitar aceptar que la idea, al menos, planteó preguntas más fundamentales sobre cómo funcionan realmente las cadenas de bloques y las criptomonedas. El congresista Bill Foster preguntó acerca de la inmutabilidad de la cadena de bloques, diciendo que la promesa de blockchain es un libro falseable, o sea que las pueden trucar, y sigue siendo un problema sin resolver en el mundo digital. Es como que son auténticas o qué es lo que está pasando. Ventajas de los pagos. En una nota más positiva, Eswar Prasad, profesor principal de política comercial de la Universidad Cornell, argumentó que la existencia de criptomonedas tenía el potencial de afectar el sistema de servicios financieros, particularmente el sistema de pagos, de manera positiva. Según Prasad, las criptomonedas podrían facilitar las transacciones y reducir el costo, pero los beneficios son limitados en este momento, señaló. Ciertamente, es difícil imaginar una criptomoneda que reemplace el dólar estadounidense, mientras que la Reserva Federal actúe moderadamente con buena administración de la moneda nacional. Moderadamente, o sea, no del todo. Pero es por esta misma razón que el Congreso debería eliminar las barreras que impiden a las personas usar su medio preferido de intercambio. Finalmente, la audiencia fue interrumpida para dar lugar a una votación en la Cámara. Sin embargo, justo antes de dispersar a los asistentes, el presidente Andy Barr señaló que las criptomonedas seguirán teniendo un impacto cada vez mayor en nuestro sistema financiero. Sin embargo, justo antes de dispersar a los asistentes, el presidente Andy Barr señaló que las criptomonedas seguirán teniendo un impacto cada vez mayor en nuestro sistema financiero, convirtiéndolo en un tema que el comité probablemente debería volver a visitar una vez más, o unas cuantas veces.
Sí, yo lo escuché. Estaban hablando también que decían que hasta ahora no es una amenaza para el sistema federal. Entonces, ¿qué pasaría si fuera una amenaza? Cancelato dice, no pasa nada todavía, no es una amenaza. O es un sistema, piensan que es un sistema de como de antigobierno. También el del tipo decía, mirá, si yo me voy en el medio en Europa, en cualquiera, en el medio no hay nada. El tipo creo que dijo la India, no sé a dónde. Y
puedes usar tarjetas sin problemas, pero que puede
ser.
Sí, no
que en todos lados. Y aparte dice que tú eres el problema.
No,
del
bueno, tengo un ejemplo excelente.
Para. Y entonces decía, ¿cuál es el problema del dólar? Se anda perfecto, ¿para qué queremos otra plata? Entonces decía, no, la gente tiene que elegir, deja que la gente elija el sistema que quieren usar.
Es verdad. Pero hay un ejemplo excelente para el que podamos ver que las tarjetas no es que podemos comprar en cualquier lado. ¿Cuántos lugares yo fui en Argentina con tu tarjeta y no pude comprar?
Bueno, pero eso es un sistema de seguridad, ya lo sé, es diferente eso, es diferente.
Okay, wait, yo tengo otro sistema de seguridad que voy a comprar con tarjeta y con tarjeta resulta que te aceptan plata nomás. ¿Te acuerdas el lugar donde yo compraba cerveza frente al departamento?
Okay.
Que después aceptaron tarjeta, después de que hablábamos, elegimos dónde veníamos y todo eso. Pero ¿te acuerdas que al principio mis mamás tenían que pagar siempre porque yo nunca tenía plata, tenía tarjeta nada más?
Bueno,
realmente, tampoco es tan fácil usar tarjeta en cualquier lado.
Está ayudando acá. Bueno, entonces continuamos, con las cinco, claves, ¿eh? No, es Bitsy.
Cinco frases clave del nuevo presidente de la Fed sobre las criptomonedas. 1. Las criptomonedas aún no son suficientemente grandes para presentar una seria amenaza a la estabilidad financiera.
Ah, es lo que venía hablando, ¿ves?
Asimismo, en este sentido, sus declaraciones fueron consistentes, entre comillas, con la del Consejo de Estabilidad Financiera, que reveló un comunicado publicado el lunes que decía: las criptomonedas no representan un riesgo material para la estabilidad financiera en este momento.
Ahí lo que venía hablando, mira.
¿Viste? La segunda dice: las criptomonedas son fantásticas si estás tratando de esconder plata o si estás tratando de lavarla, seguro. 3. Las criptomonedas no son realmente monedas, no tienen ningún valor intrínseco, que es intrínseco, como le digo yo. Al igual que el jefe del Banco de Pagos Internacionales, también conocido como el Banco Central de los Bancos Centrales, Powell traslada a las monedas digitales una de las críticas más sensibles al propio sistema fiduciario: el proceso de creación de dinero sin respaldo real. mecanismo en funcionamiento desde que se abandonó el patrón del oro, y que se le otorga todo el sistema un valor ligado directamente a la confianza de la sociedad. Las criptomonedas persiguen la descentralización del sistema anteponiendo prueba criptográfica a cualquier requisito de confianza a través de un protocolo público de validación, verificación y consenso. Hay que recordar eso, lo del patrón del oro. Claro. Que otorga a todo el sistema un valor que está ligado directamente a nuestra confianza. Nosotros no le ponemos más confianza, lo dejamos de usar y desaparece. Sí. Ese es el miedo que tienen.
Porque claro, todo, está por en todo está por confianza. Exacto. La gente empezó el oro, después fue esto, después fue la moneda, después fue ella.
Pero ese es el miedo más grande que tienen, porque es la confianza 100% lo de los dólares. Y si le dejamos de tener confianza y usamos otra cosa, se colapsa completamente el sistema.
Eso es que, claro, bueno, es lo mismo que el Bitcoin, a medida que lo usa va consiguiendo valor. Si más la gente lo usa y lo mantiene, es lo mismo.
Exacto. 4. No vemos a las criptomonedas como algo que la Fed debería estar haciendo. No estamos considerando desarrollar una moneda digital propia. Asimismo, una Fedcoin tampoco sería descabezada, ya que, como advirtió en abril Carlos Maslatón, tesorero de Xapo, las políticas necesarias para ello requerirían un proceso similar a los que causaron la caída del patrón del oro entre el 34 y el 71. Creo que en 1934 era cuando el presidente, creo, Nixon, puede ser.
Que prohibió.
Prohibió tener oro y toda la gente tenía que ir y darle todo el oro. Todo el oro se lo tenías que dar. Iban por las casas y le sacaban todo el oro.
O no, o lo tenías que esconder. Y, si sabías que lo tenías,
te... súper esconder.
No sé qué hacía, te metían preso. Después en el año 71 dijeron, bueno,
exacto.
Hace lo que vos quieras con el oro.
Yeah, y lo que pasó también en el 71 es que para evitar nuevos derrames del oro, el presidente Nixon, no, imposible que en el 34, en el 71 Nixon haya sido el presidente. Bueno, che, no me sé los presidentes, ¿ok? Nixon es el de 71.
Claro, Nixon es el 71, el narigón, el mentiroso.
Oh, yes. Yeah. Oh,
sí, okay. El de Watergate, dale.
Yes, oh, yes. Sí, lo conoce todo el mundo. Ok, Nixon emitió una orden ejecutiva
que
puso fin al canje del oro. Bueno, que ahora con todas esas cosas de racismo te rompe los huevos y cosa que decís.
Dale.
Bueno, che, el 71 en el 1971 de agosto, para evitar nuevos derrames de oro, el presidente Nixon emitió una orden ejecutiva que puso fin al canje del oro en Estados Unidos a $35 la onza y elevó el precio del oro a $38 la onza. En diciembre, el dólar de los Estados Unidos fue devaluado.
¡Wow! $38 valía. Ok.
Ya. 5. Las criptomonedas no son ni un medio de pago ni una reserva de valor. En segundo lugar, declarar que Bitcoin no sirve como reserva de valor porque es demasiado volátil es uno de los malentendidos más comunes sobre Bitcoin. Como explica Boya Patti, la volatilidad del precio de Bitcoin, que es lo que digo siempre, es una consecuencia de su juventud. Está todavía chiflado, no sabe para dónde ir, no sabe quién es, no sabe dónde va.
No, hace falta más gente.
Ay, no, pero es con juventud más o menos, ¿no? A medida que su adopción y liquidez se van incrementando con los años, o sea, su madurez, la volatilidad de Bitcoin va descendiendo considerablemente. Mira lo que está pasando ahora.
Pasa que va un loco y vende 1000 bitcoins y hace entonces lo manejan. Sí. Pero después cuando tenés trillones de dólares, mueves 1000 bitcoins, así va a llegar un momento que va a estar siempre igual. Vamos a suponer, 10.059, 10.050, 10.051, 10.051, no vas a hacer más nada.
Como los stocks.
No va así, vas en el largo tiempo, te va a dar poner una cosa, sí, eso es lógico. Pero tienen que haber 2 trillones, dale.
Correcto. Cuando Bitcoin alcance una capitalización del mercado similar a la del oro, mostrará un nivel de volatilidad similar.
Right.
Si sobrepasa dicha capitalización, su volatilidad se reducirá. Tanto que permitirá el uso generalizado como medio de pago. Bitcoin incluso tiene un número finito de monedas. ¿Cuáles? 21 millones, pasaste. Como pasaba en el oro, evita la emisión fiduciaria diaria y sus remolinos inflacionarios. A diferencia del dinero fiduciaria, plata fiat, el dinero digital como Bitcoin debe ser aceptado por el mercado antes de funcionar como tal. A diferencia de la plata fiat, la plata digital como Bitcoin debe ser aceptado por el mercado antes de funcionar como tal. O sea, que vos optás y no es que tenés que usar lo que te obligan a usar. Tenés la opción, ¿right?
Claro. Muy bueno, menina, buenísimo. Me quedó recontra claro. Mañana empiezo a usar Bitcoin.
No, pero mañana no, porque te queda otro artículo. Esa es la que
estoy. No, yo estaba hablando de eso. Y a ver, contame, okay. A ver, ¿qué van a hacer la semana que viene?
Los legisladores discutirán si cripto es el futuro de la plata. La próxima semana las criptomonedas volverán a ocupar el centro del escenario en el Capitol Hill. Esta semana que viene. El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció el jueves que organizará una audiencia titulada El futuro del dinero, moneda digital, miércoles 18 de julio. Llega a todos sus canales y tus canales preferidos. Aunque el comité encabezado por el presidente Jeff Kensarlin aún no ha anunciado una lista completa de los testigos participantes, CoinDesk confirmó que el evento será transmitido en vivo en su sitio web. Comprate el pochoclo. Las audiencias anteriores del comité han visto a los legisladores analizar las criptomonedas a través de la financiación del terrorismo y las inversiones fraudulentas, como informó CoinDesk. Anteriormente, dicho esto, parece que el tema de la audiencia de la próxima semana está más orientado a debatir la utilidad de las criptomonedas como forma de pago, o sea, supone ser más sensato. Es un tema oportuno a la luz del creciente interés de las criptomonedas como una herramienta monetaria potencialmente útil para los gobiernos y más específicamente para los bancos centrales de todo el mundo. En marzo, el Banco de Pagos Internacionales, lo que algunos consideran como el Banco Central de los Bancos Centrales, argumentó que las criptomonedas respaldadas por bancos centrales podrían, de hecho, impulsar corridas bancarias más rápidas durante los periodos de inestabilidad financiera. Otros países, incluidos Canadá, Finlandia y Corea del Sur, han intervenido sobre el tema, aunque las respuestas se han mezclado con inquietud.
Buenísimo. No, nos quedaba algo más. Antes, estaba ya por cerrar el programa y entonces digo, no.
Google, te cuento lo que pasa con Google.
No, sí, buenísimo porque lo estamos, vamos a echar a esta parte que no lo habíamos agregado en la lista, es porque vamos a hacer unos videos sobre eso también y vamos a echar largo para que te empieces a poner las pilas y te empieces a preparar. Contame, mi nina.
Google, la seguridad más sólida de Google para quienes más lo necesitan. El programa de protección avanzada protege las cuentas personales de Google de cualquier persona en riesgo de ataques dirigidos, como para periodistas, activistas, líderes empresariales y equipos de... Y no estoy tomando. Y equipos de campaña política.
Claro, o sea, a mí me llegó... Primero lo quería contar, me llegó un mensaje.
Un memo.
No me llegó un email, pero al mismo tiempo cuando entré en el canal me pegó un aviso diciendo que si usted tiene que protegerse. Yo igual tenía llaves. Y tengo varias llaves. En el caso de eso, puedes usar el Ledger como identificación, puedes usar el Trezor también. Y si no, compras los Yubico, la llave que hemos hablado. Tengo varias, dos, pero ahora me obligó a comprar otra porque voy a tener una vaca, una me llevo para el trabajo. Lo interesante es que, en el caso mío, por supuesto, tenía las llaves activadas ahí, pero también usaba como para activar el teléfono, ¿no? Que usamos el Google Autenticador para poder hacer, en el caso que no tengo la llave, digamos, en el trabajo yo no tenía la llave. Bárbaro, hasta ahí venía bien. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me dice, agregue dos llaves, claro, porque tengo agregado llave. Una llave que ellos le dicen, una llave Wi-Fi o una llave que vos la podés escanear atrás del teléfono, es la que yo tengo. La podés atrás del teléfono y el teléfono hace, y te activa, saca la señal y lo activa.
Lo que se está activando es tu maquinita. A cada rato piensa que le estás hablando.
¿Oh, sí? ¿Cómo me escucha?
A cada rato.
¿Sí?
Decile, activame la monedita, activame la billetera.
Algo, sí, no sé. Ese también acá. Bueno, y dije, bueno, la activo las dos. Y cuando la activo las dos, ¿qué fue lo que hizo? Me desactivó todo lo demás. Es decir, no hay ya el Google Autenticador, ya se eliminó. Una de las cosas que yo lo había hecho de por sí es cuando te llaman por teléfono. En sí eso tenés que borrarlo y sacarlo porque sabemos que hoy eso es hackeable, ¿eh? Se puede hackear, inclusive pueden agarrar se conectan a través de la misma compañía telefónica y pueden agarrar el texto o cuando vos estás durmiendo, mandan la señal a otro teléfono y ya pueden entrar. Y me desactivó todo. Si la única manera que yo puedo entrar hoy en día en la cuenta mía de YouTube es con estas llaves. Por supuesto, el paso, pero me da una segunda parte. ¿A todos les aparece esto? No estoy seguro, si solamente particularmente, tal vez por la cantidad de gente que tengo seguidores en el canal, me lo está poniendo, y otra, como dicen ahí, compañías están avisando esto. Pero generalmente todos lo vamos a mover a eso. Lamentablemente no todas las compañías aceptan este sistema, pero es un sistema que ya hace más difícil para que te lo hackees. Prácticamente creo que es imposible, hasta ahora no hay manera de hackearlo, excepto que tengas esta llave física. Lo que lo hace inconveniente, que ahora tienes que tener llaves físicas en la casa y por las dudas, hacerte un backup, porque no existe backup de la llave. Tienes que comprar una llave, agregar una tercera llave en la cuenta y llevar una locación externa dentro de una caja de seguridad, donde sea, porque si mañana perdiste toda la llave, se te prendió fuego la caja, bueno, no hay manera que puedas recuperar nunca más esa cuenta. Precisamente, digamos, en el caso mío, una cuenta de YouTube, con la cantidad de seguidores o lo que sea importante, ¿no? Nada más, es para tirar una onda, vamos a hablar de esto, vamos a hacer unos videos especiales de las tipos de llave, tengo varias para mostrar, así que eso va a estar bueno si están interesados en este tipo de seguridad, que vamos a movernos todos, eventualmente todo vas a empezar ese sistema, si es que ya no lo estás usando. Bueno, mi nina, listo ahí, con el super avión del Bitcoin, bye.
Bye.